Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y saludos desde las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María, aquí cerquita de la catedral, donde vamos a hacer un nuevo programa de conversaciones, una conversación en la catedral con un personaje importante, no solamente importante por el cargo político que ostenta, la segunda autoridad del territorio provincia, sino también por ser un profesional de la asesoría empresarial y sobre todo, lo que siempre yo he admirado en Zárate, su profundo conocimiento de la historia de las instituciones y sobre todo de la filosofía política de las instituciones alavesas. Así que, señor presidente de Juntas Generales, bienvenido.
Buenas tardes.
De San Prudencio vamos a hablar al final. Tengo la tentación de empezar a hablar de San Prudencio, pero vamos al final, porque lo primero. Y lo primero es preguntarle, por ejemplo, hoy las Juntas Generales de Álava, ¿qué han hecho?
Pues hoy ha habido dos comisiones esta mañana, una primero de incompatibilidades porque ha habido la entrada de una nueva juntera del grupo PNV, EAJ-PNV, y se ha reunido la comisión de incompatibilidades para estudiar si tenía alguna incompatibilidad. No había ninguna, evidentemente. Uh-huh. Y luego ha habido una reunión de la comisión de cultura donde ha comparecido la diputada de Euskera, Cultura y Deportes y ha estado sometida pues a los temas que estaban ya previstos por parte de los procuradores y procuradoras de juntas.
Bueno, una pregunta, si por cualquier motivo el diputado general de Álava no pudiese ejecutar sus tareas por un problema de salud o de lo que sea, ¿sería usted la primera autoridad del territorio o sería el ejecutivo quien tendría que solucionar esa situación?
No, el Ejecutivo tendría que resolver esa situación y, en todo caso, proponer un nuevo diputado general, si fuera necesario, que sería sometido a aprobación por parte del Legislativo, del Parlamento Foral, que son las Juntas Generales.
Ya son muchos años de Juntas Generales en democracia y yo creo que ya la inmensa mayoría de la ciudadanía sabe lo que son las Juntas Generales, ¿verdad? Una especie de controlador del Ejecutivo y, sobre todo, de capacidad legislativa. ¿Hasta dónde llega la capacidad legislativa de Juntas?
Bueno, nuestro Parlamento Foral tiene la capacidad legislativa de regulación y la capacidad de control político del gobierno, al fin y al cabo como cualquier parlamento. En cuanto a la capacidad legislativa, pues tenemos la posibilidad de regular las competencias que tiene la Diputación Foral de Álava, el territorio histórico de Álava. Y en consecuencia, bueno, pues siempre destacamos las normativas tributarias en las que tenemos capacidad y que además ahora se han visto reforzadas con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, de manera que ya no van a ser recurridas ante los órganos contenciosos administrativos, sino que en todo caso tendrán que ir los recursos al Tribunal Constitucional.
En esta situación de crisis, por la que llevamos ya atravesando hace tres o cuatro años, los políticos sacan de vez en cuando a la palestra mediática el tema del solapamiento de instituciones, de funciones, de administraciones, de funcionariado. Eso lo tenemos bien regulado en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, es decir, las diputaciones y el gobierno tienen un buen encaje normativo, o todavía cree usted, que además es un historiador, un conocedor de este asunto, cree usted que hay tareas pendientes.
Bueno, conflicto siempre se plantea, ¿no? Ahora acabamos nosotros de personarnos en la comisión arbitral como consecuencia de una posible regulación de una normativa de emprendedores en la que entienden las diputaciones y hemos apoyado como juntas generales que puede haber una interferencia en una pretensión de hacer normativa tributaria. Entonces hemos acudido a esta junta arbitral para que regule las competencias y determine si realmente el Parlamento Vasco puede regular esas materias o no puede regularlas y son competencia exclusiva de las juntas generales. O sea que conflictos pues siempre se van a plantear. Y en el entramado institucional que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, en algún momento complicado, porque sobre la existencia de las Juntas Generales, generales se crea una comunidad autónoma con un gobierno y otro parlamento, pues al final hay conflictos de competencias que se pueden ir planteando.
Porque ahora hablaremos de la historia, que es un campo en el que usted se mueve como pez en el agua. Podría haber ocurrido al revés, es decir, que no se hubiese constituido un gobierno vasco y hubiesen funcionado las diputaciones. Es decir, pues, el planteamiento del gobierno vasco en la diacronía, en el transcurso del tiempo, para entendernos rápidamente, es una novedad, es una aportación nueva.
Efectivamente, es la primera vez que se crea un órgano político, bueno, prescindiendo del estatuto durante la Guerra Civil, que se crea un órgano político que incluye a las tres provincias, a los tres territorios históricos. En otro momento sí que hubo lo que se llamaban comisiones y que eran unos órganos coordinadores, diríamos, de la actividad de las tres diputaciones, ¿no? Ese podía haber sido otro modelo, en que no se hubiera constituido un gobierno por encima de las tres diputaciones, sino que se hubiera establecido en todo caso un órgano coordinador, ¿no? En parte, pues la diatriba que se ha planteado con las normas tributarias, pues igual si el estatuto hubiera sido más claro. Ayer precisamente hubo un tema importante que se desarrolló en Bilbao de la mano de la Universidad del País Vasco para analizar esta nueva ley que blinda, la que se ha llamado, mal llamada a veces, de blindaje del concierto económico, pues igual con una mayor claridad en el estatuto, claro, que se hace en el año 78-79, pues hubiera sido suficiente. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, bueno, pues nadie sabía que la belicosidad de la comunidad riojana pues iba a actuar como ha actuado posteriormente, y nadie sabía siquiera si iba a existir la comunidad autónoma riojana, ¿no? O sea que era difícil de prever. Pero si el estatuto no hubiera determinado que las únicas leyes son las del Parlamento Vasco, pues la normativa tributaria de las Juntas Generales tendrían el rango legal necesario para evitar los conflictos que se han producido posteriormente.
Por cierto, ¿recuerda usted en qué momento del día va a su casa y le dice allí a la familia: me voy a meter en política?
Bueno, pues no recuerdo cuándo pudo ser, porque realmente he estado en actividades muy paralelas a la política. Yo estuve con López de Juan Abad en el Consejo General Vasco, que fue un órgano preestatutario y además el que gestó el estatuto. Y en aquel momento, pues López de Juan Abad, que era consejero secretario independiente frente a los bloques que en aquel momento había del Partido Popular, de la UCD, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, López de Juan Abad estaba como una especie de punto de equilibrio como consejero independiente. Luego terminó en el PNV y fue también presidente de Juntas Generales. Bueno, en aquel momento, pues por la relación que teníamos de mucho tiempo, López de Juan Abad me pidió que fuera director del Departamento de Secretaría. Y ahí fue mi primer contacto con la política, pero desde ese prisma de una consejería independiente dentro del Consejo General Vasco. Luego, en otras cosas, en otras facetas, pues mi vinculación con la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País ha hecho que en muchos casos pues nos ocupáramos de temas políticos, tratados siempre desde un punto de vista más intelectual, más objetivo. Y al final ya el desembarco, primero como diputado independiente, pues fue con Ramón Rabanera. Cuando el Partido Popular se hizo cargo de la diputación, pues Ramón Rabanera me pidió si podía ser diputado de Hacienda. Y bueno, esa tentación de un cargo que de alguna manera sí podía apetecerme por mi trayectoria profesional, pues fue el desembarco en la política durante la primera legislatura como diputado independiente y en la siguiente legislatura ya como diputado afiliado al Partido Popular.
Ya, pero cuando usted va a su casa y dice: me voy a dedicar a la política, le dicen: bueno, normal, estás metido ya en la cocina, pues ya pásate a la sala de comer.
Pues algo de eso, algo de eso.
Se vio con normalidad.
Bueno, las situaciones no son fáciles, ¿no? Realmente, cuando entro en diputación en julio del 1999, pues estábamos en una de estas situaciones de ETA en la que dice que hay una situación de pacífica, no violenta, ¿no? Esta situación pues se rompió en diciembre del año 99 y desde entonces pues uno arrastra a una compañía por las calles pues como consecuencia de esta situación de violencia y de peligro para los que ocupamos determinados cargos.
¿Cree usted que los ciudadanos somos conscientes de que ustedes llevan siempre una amenaza de muerte por detrás? ¿O ya nos hemos acostumbrado, ya sabemos, ahí están los escoltas, los inhibidores de frecuencias? Bueno, además son políticos, pues ellos sabrán lo que hacen. ¿Cree usted que la sociedad está, no voy a decirle concienciada, pero yo creo que concienciada sí, pero activa en este tema, o está ya agotada?
Hombre, yo creo que hay de todo, ¿no? Y hay ciudadanos que son muy conscientes y comparten o se solidarizan con la responsabilidad que asumimos y los riesgos que asumimos. Hay otra parte de la sociedad que realmente piensa que como a ellos no les afecta, que aquí no pasa nada y el que se mete pues era su problema, ¿no? Bueno, yo creo que la responsabilidad que en algún momento tratamos de asumir pues lleva esa carga, lleva esa complicidad. Y también entiendo, y hay que decirlo, que determinados partidos que no sufren esa situación se han aprovechado de esa situación para evitar que haya candidatos normales. O sea que en nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos, que a veces sea difícil hacer una candidatura cuando resulta que hay votantes, pues eso beneficia a otros partidos que no tienen ningún problema para hacer candidaturas.
Cuando conversábamos en esta catedral con Ramón Rabanera, de este asunto en concreto, Juan Antonio, él me hablaba de los años de hierro. ¿Cree usted que esos años de hierro ya han terminado, que eso ya no volverá?
Bueno, la verdad es que se ha relajado bastante la situación. No sabemos en qué va a terminar la situación actual, ¿no? Y este compromiso de no violencia que parece que estamos viviendo en estos momentos. Realmente ha habido años de hierro. Ramón Rabanera, desde luego, los ha experimentado en todos los sentidos, en el social, en el político. Ya está, pues es una persona que ha tenido el mérito que en dos ocasiones le han apretado el botón. Pero como consecuencia de los sistemas de seguridad, pues afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero sí, es una situación pues muy dura y que lleva también a esa falta de intimidad, a la falta de libertad que tenemos pues por tener que ir acompañados por gente que apunta a todo, gente que informa de todo, tal vez porque sea su obligación o les piden que lo hagan así, pero realmente es una situación dura de vivir.
¿Quién fue Prokofiev?
Pues un músico ruso que a principios del siglo XX pues hizo una importante obra musical y además también actuó como de los primeros ilustradores de películas, ¿no? O sea, alguna de sus cantatas pues es una ilustración musical para unas películas, alguna de ellas con Einstein, ¿no? O sea, que es un monumento de la cinematografía y de la música.
¿Y qué le dice esta música? ¿Qué le lleva esa música? ¿Qué lo descubre, qué lo alienta?
Bueno, dentro de mis aficiones musicales, simplemente como oyente, como aficionado, sin ninguna otra pretensión, y mal aficionado, pues uno de los aspectos que más me gustan puede ser el de la música sinfónica coral, ¿no? Yo creo que en esa expresión de orquesta, coros, voz humana, es donde la música se desarrolla con mayor amplitud, donde adquiere más riqueza, y precisamente pues en estas obras de orquesta, coros, las grandes cantatas, las grandes corales, yo creo que es donde la música adquiere su mayor esplendor.
Pues lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar de Sergei Prokofiev, Alexander Nevsky, entre Into Pascoe. Y es nada menos que la Orquesta Sinfónica de Londres y sus coros quien interpreta este fragmento que ha elegido el presidente de Juntas Generales, Juan Antonio Zárate, con el que estamos conversando aquí en la Catedral Santa María. Suena así. heroico, ¿no?
Sí, en el fondo es una película,
el imperio, ¿no?
Militar de luchas medievales, en las que ya tenemos ahora la entrada en una de las ciudades conquistadas, y realmente pues está el esplendor de toda esa música con los coros, ¿no?
¿Por qué le interesa a usted la historia?
Pues en mi formación universitaria diríamos que es puramente la economía, pero siempre yo creo que por amor a la tierra, por conocer dónde uno vive, por conocer la historia de sus antepasados, por conocer las costumbres de nuestra tierra, pues me ha ido haciendo lecturas no profesionales, no soy historiador ni muchísimo menos profesional, pero sí, al fin y al cabo, pues ir conociendo cosas para entender mejor a nuestro pueblo y a nuestra tierra.
¿Los caballeritos de Azcoitia fueron una excepción en la historia de los vascos o...? Porque uno tiene la impresión de que no, aquí la ilustración y esas cosas han funcionado poco.
Bueno, tanto como excepción, yo creo que no debemos de considerar una excepción. Lo que pasa es que sí hubo un movimiento que se capitalizó en ese final del siglo XVIII, reunió a una serie de personajes inquietos. Hubo unos gestores, el conde de Peña Florida, Javier María Munibe, que supo aglutinar todo eso y establecer una institución que casi fue una universidad en aquel momento, en que no había más que universidades eclesiásticas, y alguien ha definido que fue una especie de instituto tecnológico, lo que hoy llamaríamos un instituto tecnológico. Bueno, pues tuvieron el mérito de saber organizar todo eso, de unir a una serie de ilustrados de la época, recurrir también de forma muy importante a los vascos que estaban en América y que habían ido despuntando allí en actividades empresariales y profesionales de todo tipo, y tenían esa característica de que muchos de estos ilustrados vascos en América mandaban a sus hijos a formarse a Vergara, ¿no? Bueno, esa institución y todo el movimiento cultural que se gestiona alrededor de todo esto fue la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Luego, al final, pues destruida como consecuencia de los tiempos de la Convención, de la Guerra de Convención, que aprovecharon también para hacer una destrucción de toda esta iniciativa que se había formadora, empresarial, que se había realizado.
¿La Constitución del 12 supone para alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos, navarros, una revolución, un cambio de la tradición? Porque a veces, Juan Antonio, aquí se habla contra la Constitución, cuando la Constitución es un elemento de modernidad. La Constitución tiene su origen filosófico y político en la Revolución Francesa y en las ideas de la Ilustración. Entonces, aquí la Constitución parecía como que era una agresión, ¿no?, cuando era un elemento modernizador, ¿no?
Pues así se plantea, ¿no? Ahora vamos a tener ocasión de, conmemorando el segundo centenario, pues de recordar todas esas situaciones, ¿no? La verdad es que los vascos que están representando también a las tres provincias en Cádiz, con un sistema de representación muy, muy aleatorio, porque algunos se eligen casi por estar allí, en Cádiz, claro, el resto del territorio estaba ocupado por los franceses, y ya el sistema de representación pues era más que discutible, ¿no? Sí plantean, y antes en Bayona, pues cuál era la situación que iban a quedar las provincias vascas en cuanto a sus fueros y a sus particularidades administrativas y de derechos, ¿no? Y la verdad es que queda no reconocido, pero sí de alguna manera aplazado el problema, ¿no? Que es una característica de cómo quedan las instituciones forales a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Al final se va aplazando la situación en 1812, se va aplazando también la situación en 1836 al terminar la Primera Guerra Carlista, existe el abrazo de Vergara, pero de alguna manera también siguen existiendo las instituciones forales hasta 1876. En 1876 pues vuelve a haber otra situación muy grave de abolición foral, pero sale el concierto económico, ¿no? Es decir, que es una continua lucha contra los acontecimientos políticos y siempre se sale con alguna institución libre y que se sigue manteniendo, ¿no? Pues no sé, el tema de todo el alistamiento y el servicio militar pues también sufre vaivenes, ¿no? Y de esa manera, pues volviendo a 1812 y a la Constitución de 1812, no hay un reconocimiento de lo que son las instituciones vascas, pero se sigue funcionando y nuestras juntas generales siguen funcionando después de 1812.
Me hablaba de 1875, que es la Segunda Guerra Carlista, que lógicamente pierden los carlistas, digo lógicamente porque frente al poder de los liberales, pues por mucho Zumalacárregui y cura Santa Cruz, pues la fuerza militar era superior. Me dice que hay una abolición foral, que luego eso va a tener que ver con el nacimiento posiblemente del nacionalismo, y me dice que por otro lado, quien te ha ganado militarmente pacta contigo un concierto económico. ¿Por qué eso? ¿Por qué Madrid, para entendernos rápidamente, efectúa esos dos movimientos que son, en principio parece de naturaleza muy distinta? Yo te gano una guerra y te doy una singularidad económica.
Bueno, eso también sería para hablarlo largo y tendido. El concierto económico que estamos hablando hoy nace en febrero de 1878. Después, dos años después del final de la guerra, en 1876, de la Constitución de 1876, y porque también en una situación de hecho resulta que aquí no hay un sistema establecido para recaudar los tributos. Porque el sistema tributario que existía hasta ese momento era a través de las hermandades, a las que las juntas generales les exigían unas cantidades a aportar. Es decir, no había unos censos de contribuyentes, sino que cada hermandad iba recaudando con arreglo a sus criterios y a sus recursos, pues unas cantidades para aportar a la administración de la provincia. Entonces, cuando ya se quiere establecer un sistema general en toda España como consecuencia de la Constitución de 1876, aquí no hay un sistema establecido. Y al final lo que hace el Estado central es volver a concertar, a acordar con la provincia, con las juntas generales se disuelven, pero sí con la diputación que continúa funcionando, un sistema para recaudar de una forma colectiva las aportaciones, diríamos, de los alaveses, de los guipuzcoanos, de los vizcaínos a la hacienda estatal, aunque bueno, estamos hablando en términos modernos, ¿no? Y seguimos siendo, en lugar de unos contribuyentes individuales que tributan al Estado, seguimos siendo unos contribuyentes colectivos que hacen esas aportaciones de formas colectivas al Estado. Y de ahí nace el cupo, ¿no? Al final ustedes a la vez van a pagar tanto. Y cómo lo recaudan queda al arbitrio, al juicio de cómo se establezca aquí dentro la recaudación. Luego con muchos matices, con mucha problemática y con mucha casuística, pero diríamos que el principio general es ese. No hay aquí unos miles de contribuyentes que tributen individualmente a la hacienda del Estado, sino que al final hay un contribuyente único que se organiza dentro de la forma de contribuir.
¿Ha pensado usted nunca en ser catedrático o profesor de universidad? Porque
bueno, tanto como eso no, pero durante veintitantos años estuve dando clases en ESATA, en Estudios Superiores Administrativos, que dependía de la Universidad de Deusto, se llevaba ahí en el Jesús Obrero, en los jesuitas, y eran unos estudios donde me tocó dar la materia de Derecho Tributario y donde también tenía que explicar estas cosas, ¿no?
Déjeme que manipule un poco lo que ha dicho usted. Con Cánovas del Castillo casi España se refunda por una cuestión económica. ¿Tributos y soberanía tienen algo que ver o tienen mucho que ver?
Bueno, de alguna manera sí, vamos.
Porque al final el valenciano preguntará, ¿estos vascos por qué tienen? Fíjese, señor Mas, pidiendo concierto económico.
Pues yo creo que tuvieron una oportunidad la transición y no la utilizaron porque posiblemente no les salían las cuentas. El concierto económico también es una asunción de riesgo. Es decir, yo me comprometo a pagar lo que me corresponde dentro de las cargas generales del Estado y es mi problema el recaudarlo o no. Vaya bien la economía o no. Tengo que pagar ese cupo con independencia de cómo vaya la situación económica y recaudarlo dentro de los habitantes del País Vasco, de cada uno de los territorios, ¿no?
Oiga, ¿y por qué Cánovas y las fuerzas políticas de finales del siglo XIX deciden que Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava tengan esa singularidad? Oiga, aquí todos somos iguales, dice la Constitución.
Bueno, ahí efectivamente es cuando se establece ya a partir de la Constitución de 1876, uh-huh. una Constitución que dura hasta 1931.
Para la República.
Efectivamente, o sea, que es una Constitución pues de una larga vida, ¿no? Yo repito, yo creo que el criterio fundamental es que no haya aquí un sistema establecido para poder recaudar a los habitantes de la provincia. Y por tanto se establece un sistema colectivo de recaudación. Es decir, sigan recaudando ustedes, paguen este cupo que les vamos a fijar o que vamos a acordar, al principio con unos elementos muy primarios, y allá ustedes de cómo recaudan esa cantidad.
Esto que usted dice es muy interesante, de la necesidad hicieron virtud.
Sí,
fíjese luego esto, lo distinto que es aquellos que interpretan ese hecho del concierto económico como una singularidad política, era administrativa.
También, hombre, era una singularidad porque esto no se daba en ningún otro territorio, salvo en Navarra, pero era una singularidad en ese sentido, pero lo demás tenía ese origen claro, ¿no? Incluso a veces podíamos hablar que eso de concierto en el decreto de febrero de 1878, ¿qué quería decir? Porque se usó una expresión de que también las provincias vascongadas entren en el concierto. Es decir, que más que una concertación también era que entraban en un sistema general en el que no habían entrado hasta entonces, pero a través de esa singularidad, sí que singularidad, de que iban a pagar de una forma conjunta y no de una forma individual, contribuyente a contribuyente.
3:35. Les iba a decir a ustedes que estábamos en conversación con Juan Antonio Zárate, Pérez de Arlucea, presidente de Juntas Generales de Álava, pero sería incorrecto, porque está dando una lección magistral de un campo que él domina. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida, que hay que cumplir con todas las obligaciones de la emisora. Así que nos vamos a publicidad. Hoy es viernes, son las 3:37. Esto es Radio Vitoria, la primera emisora de Álava. No solamente la primera emisora de Álava por ser la primera en el tiempo, sino también por resultados de audiencia. Lo digo esto porque como lo tengo al director delante, no quiero que luego diga que no he hecho flores al presente, que solo me acuerdo del pasado. Me acuerdo del pasado, del presente y del futuro. Porque no tenga usted duda que esta radio tiene futuro. Bien. Juan Antonio Zárate. Es hacer unión entre los vascos y el resto de España, hacer el concierto económico, o no tiene nada que ver con esa política. Y que los rectores de aquella época tenían otro pensamiento. Porque nosotros con nuestro pensamiento político queremos interpretar 1875, y eso es complicado. Sí llama la atención lo que les decía antes, pierden una guerra y les dan una singularidad. Ha explicado usted magníficamente la necesidad administrativa de recaudar impuestos porque no había sistema y además entras en el común, aunque sea con una singularidad. Pero eso políticamente significa algo o no. ¿El concierto económico de alguna forma tapa que te hayan quitado los fueros o son procesos muy distintos?
No, yo creo que es una consecuencia pues relativamente actual de nuestro encaje en la corona española. Es decir, si no vamos a hablar de esa voluntaria entrega de Álava a Castilla, de la que alguno decía, bueno, que ni fue voluntaria, ni fue entrega, ni fue de Álava, ni fue a Castilla. Pero bueno, a partir de ahí sí que hay un régimen particular de anexión a la corona española, con una serie de particularidades que se siguen reconociendo, pues desde luego ya en el cuaderno de ordenanzas de Álava de 1464, que ha sido nuestra constitución particular durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, una forma de regularse y de encajar, pues tanto en las prestaciones a la corona, que eran de forma ocasional, que eran prestaciones de tropas también de forma ocasional, cuando era necesario, vamos, con total limpieza y nobleza en el servicio a la corona, pero de esa forma muy particular, y que hoy pues está actualizado ese sistema pues en nuestra constitución vigente. O sea, la disposición adicional pues establece que se respetan y reconocen los derechos históricos de los territorios forales. O sea que es la forma de ver actualmente esa particular pertenencia de las provincias vascongadas, que no sé por qué evitamos ese nombre, pues a la corona española, con esas particularidades en cuanto a la gestión y a la administración de nuestras capacidades jurídicas y de nuestras capacidades económicas. Y a partir de ahí, y desde mi punto de vista, pues nobleza absoluta y trato correcto y no tratar de hacer trampas en los pactos.
¿Demuestra poco conocimiento de la historia quien dice que los fueros vascos son un privilegio?
No, no son ningún privilegio, es una manera distinta de enlazar y de encardinarse en todo lo que es España, todo lo que es nuestra actual situación constitucional. Pero privilegio puede serlo en alguna circunstancia, puede no serlo en otras, y pueden serlo en algunas circunstancias hasta perjudiciales por ese compromiso que hemos asumido de que, con independencia de las situaciones económicas en la que esté nuestra economía, nuestra industria, nuestra agricultura, pues tenemos que asumir unos compromisos.
Compromisos que incluso llegaban antes a un tema militar. Lo ha dicho usted, lo ha insinuado, ¿verdad? El diputado general era el... me voy a equivocar, el teniente de Miñones...
No, maestre de campo. Maestre de campo.
Es decir, llevaba tropas de alaveses a la guerra cuando le solicitaba el rey de España previo acuerdo.
También hasta 1876, que ese es uno de los temas en los que, claro, bueno, cuando ya se establece el servicio militar obligatorio, ahí no hubo ningún tipo de concierto, ahí entramos en el servicio militar obligatorio con todas las consecuencias. El rey pedía a las juntas generales de Álava que necesitaba tantos soldados, y las juntas generales de Álava a su vez repartían entre hermandades y se enviaban esos soldados que eran necesarios.
Se hacían cupos. A ver, de Vírgala, 30.
De la hermandad de Arrazo o de la hermandad de la Minoría.
Igual pues, había algún Pérez de Arlucía de Vírgala que era teniente de Miñones.
Seguro que sí.
Y maestro de campo.
Maestre de campo, diputado general, maestre de campo y comisario. Eran los títulos del diputado general.
Entonces, ¿Martínez de Aragón fue el último?
Martínez de Aragón.
Por cierto, sí, el nombre de la calle donde está la emisora. Pero la emisora, el centro de ICB.
Sí, por cierto, en la Diputación hay un retrato de Francisco Juan de Ayala con uniforme de militar, que fue el último que movilizó tropas para una guerra en Marruecos en 1860 y tantos, y tiene está con un atuendo militar sin graduación, porque luego las tres provincias encargaron a un general profesional que llevara las tropas. Pero fue la última vez que el diputado general, los tres diputados generales, movilizaron tropas. Por cierto, para cuando las reunieron en Bilbao, embarcaron y fueron a Marruecos, había terminado la guerra. Pero es la última movilización.
Qué bonito tema para un guión.
Muy bonito. Es la última vez en que se movilizan tropas por parte de los diputados generales para esta guerra de Marruecos. Luego ya, como digo, vino el servicio militar obligatorio y no hubo esta cuestión, ¿no?
¿Por qué me ha pedido usted la canción Al Ben de Raymond?
Bueno, pues a la hora de que me habéis pedido que señalara algunas obras musicales, pues después de esta sinfónica coral que hemos oído, pues quería ver otro aspecto de la música, que era esta música pues un tanto reivindicativa, un tanto de lucha social, de otros tiempos de juventud, y me parecía que era pues bastante representativo el Alvent de Raymond, que pues en los años 60 tuvo un peso, movilizó en una lucha antifranquista de resistencia, pero que era interesante pues ese reflejo de esa música que fue también el inicio contemporánea con la Nova Cançó en Cataluña y con el Es do Camairu aquí, ¿no? Y que, bueno, pues podía ser representativo de esa época y de esos movimientos, ¿no?
Porque usted también fue rebelde.
Bueno, pues
y luchador.
Pues uno se metió en los líos que tocaba meterse en aquel momento y también, pues bueno, pues se hizo lo que se pudo, ¿no?
Pues vamos a escuchar Al Ben, Raymond.
Al Ben, la cara al Ben, el cor al Ben, les mans al Ben, el jutge al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent.
Bueno, pues ahí queda un trozo de nuestra historia, de nuestra vivencia. ¿Cómo puedo explicarle yo a un nieto qué fue el franquismo?
Pues es difícil explicarlo, todo es difícil explicar su larga duración, ¿no? O sea, en este país nos vimos en una guerra civil, que bueno, hay quien opina que era evitable, otros opinan que no era evitable. Pero esa situación, desde luego, duró muchísimo más de lo que pudo haber durado. Y además, en lugar de ir apaciguándose a medida que se producía esa duración, durante muchos años se fue endureciendo y creando muchos problemas de convivencia entre los españoles, ¿no? Una situación que tenía que haberse resuelto muy rápidamente y que duró, pues eso, duró 40 años incomprensibles.
40 años que se solucionan cuando muere el dictador y aparece la transición a la democracia. Hay una expresión que no me gusta cuando los políticos la utilizan, ¿no? Cuando dicen, es que esta es una democracia de bajos quilates. Mire, ¿la democracia es o no es? ¿A usted qué le parece cuando algún político, no solamente nacionalista, habla de que es que esta es una democracia muy débil, es una democracia de partidos? Pues mire, es que no, si no es una democracia de partidos, ¿qué va a ser? ¿De federaciones de fútbol?
Sí, no, yo tampoco comparto esas expresiones. Vamos, que yo creo que no son frecuentes, pero que no tienen ninguna explicación. Efectivamente, la democracia reúne una serie de requisitos que se dan o no se dan. Y si no, desde luego, no estaremos en una democracia. Yo creo que sin embargo la democracia española sí reúne esos requisitos. Podríamos hablar de deficiencias, de defectos, pero que no la rebajan en la definición de lo que es una democracia.
Por ejemplo, en la práctica democrática de las juntas generales, ¿cree usted que hay que cambiar algo o está el sistema moderadamente asentado y funciona y no hay tensiones de que aquí falta democracia, yo no me entero de no sé qué? A veces hay problema que si no me han pasado los documentos, que ¿esto qué es? ¿Es normal o...?
Yo tengo que decir que funcionan perfectamente, ¿no? Y desde luego los documentos pasan, los documentos se transmiten, tenemos una página web con una transparencia total. Todo lo que se presenta aparece inmediatamente en la página web y yo no conozco ninguna comentario o queja de grupos junteros que hayan dicho pues que no se han enterado de algo, ¿no? Yo creo que eso es que funciona muy bien, también debido pues a la marcha que ha tenido con otras presidencias, las propias juntas generales, y por el buen trabajo de los funcionarios de la institución. Yo creo que hay una transparencia total en la actividad y en los documentos que se presentan en las juntas generales.
Las juntas representan a la ciudadanía alavesa, con una concepción jurídica, una ley determinado, que tiene que haber tales circunscripciones, etcétera, etcétera, tal número de junteros. Pero le voy a hacer una pregunta tópica. ¿La sociedad está con las juntas o la sociedad dice, bueno, pues que funcione esto, pues como funcionan otras cosas, como funciona el ayuntamiento o funciona la Real Sociedad Vascongada, amigos del país? Cuando se dice es que la sociedad no está junto, tampoco sé lo que quieren decir.
Bueno, yo también oigo la crítica de que las juntas es una institución poco conocida. Y yo siempre recuerdo que, o refresco, que las juntas, y al hilo de los acontecimientos históricos que hemos analizado hace poco, es una institución que desaparece en 1876 y no se recupera hasta 1978, es decir, que prácticamente más de un siglo, sí. A pesar de algunos movimientos, como los que hizo Manuel Iranegui, para hacer una serie de juntas conmemorativas en las que se rememoraba la actuación de las juntas pasadas. Yo creo que ahí tenemos un vacío histórico, un vacío en el conocimiento de los ciudadanos, que así como la Diputación, con más o menos competencias, ha funcionado de forma continuada, y los ciudadanos a la vez aprecian lo que es la Diputación y agradecen el funcionamiento de la Diputación, ese vacío histórico de 100 años pesa en el conocimiento de las juntas. Y yo creo que es cuestión de los responsables actuales en que vayamos introduciendo esa institución en el reconocimiento social y que los alaveses conozcan su funcionamiento, que es lo que tratamos de hacer, y sigan su funcionamiento y comprendan que es una institución democrática, pues que tiene los papeles que también hemos hablado antes, ¿no? De control del gobierno foral y de regulación de las normativas que se van a aplicar en Álava.
9 minutos y serán las 4 de la tarde, tiempo de información en Radio Vitoria. Ahora vamos a hacer un alto, señor presidente, porque tengo que dar paso a una sección que escribe magistralmente Juan Ignacio Lasagabaster, director gerente de la Fundación Catedral Santa María, y que pone con esa voz espléndida la vieja dama. Vamos a ver qué nos cuenta hoy esta pareja.
¿Qué lata con esto de estar monitorizada, toda llena de cables por todos lados? Y así llevo más de 12 años. Total, para saber que estoy todo el tiempo en movimiento. Si ya lo sabía, toda mi vida me la he pasado así, abriéndome por un lado y por el otro. Ya que de lo que se trata es de averiguar si van a más mis grietas y fisuras. Ya lo sé, pero no deja de ser un incordio. Cuando empezaron a colocarme aparatos, allá por el 96, no pensaba yo que esto iba para largo. Claro, me decía a mí misma, estas grietas que se me han abierto estos últimos años no tienen una pinta nada buena, y estos ingenieros que me han visitado se han debido de asustar. Hasta han puesto una línea de teléfono para mí sola, para mandar los datos a Italia, ni más ni menos. Desde entonces, durante todos estos años, me han tenido vigilada de cerca, y ahora de mucho más cerca. Me he enterado de que incluso en la fundación hay una persona que se llama Iñaki, que está encargada de seguirme los pasos día a día, vigilando cómo me muevo. Ya le vale. Y no solo eso, sino que además es el que controla los cambios que me van haciendo y los dibuja en modelo tridimensional. Sí, sí, tridimensional. Ah, pero todavía no sabéis que tengo un modelo tridimensional. Pues sí. Soy de las pocas catedrales que tiene su figura representada en 3 dimensiones. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para poder entender mis problemas antiguos, según parece. Les oí a los arquitectos, hace ya bastante tiempo, decir que unos planos como los que se hacen normalmente en 2 dimensiones, que por eso se llaman planos a los planos, no servían para mi caso. Ellos necesitaban poder comparar bien las deformaciones que la ajetreada vida que he tenido había dejado en mí. Vaya, me he puesto un tanto melodramática, pero la verdad es que hicieron un buen trabajo. Todavía me acuerdo cuando me llenaron de pequeños puntitos las paredes y esa palabreja, fotogrametría. Sí, fotogrametría. ¿Qué es eso? Pues ni más ni menos que una técnica para hacer dibujos de edificios en 3 dimensiones. He aprendido muchísimo con estas gentes. Hay que ver con estas técnicas las cosas que se consiguen. Creedme que lo he comprobado. Me hicieron fotos como una modelo y por partida doble. Pues se necesitan 2 fotografías para poder ver en relieve lo que se está tratando. Claro que no es tan simple, pues luego está el trabajo de técnicos como Iñaki, que transforman el relieve en dibujos tridimensionales. Uf, con las palabrejas. Y para colmo, ahora me entero de que hay unos aparatos que lo hacen mucho más sencillo. Escanean los edificios, como si nos fotocopiaran, vamos. Esto de la tecnología es tremendo. Es que no le da tiempo a una ni para aprender las palabras. Pero lo que importa, a mí al menos, es que los resultados sean buenos. Solo lo siento por el esfuerzo que aquellos primeros precursores de estas técnicas tuvieron que hacer para poder llegar a todos mis entresijos y fotografiarme sin dejar nada. Se hasta emplearon grúas y todo. Claro, como había árboles en la Plaza de Santa María y no dejaban ver mi fachada sur, aunque estos árboles no daban más que problemas con sus raíces, que se lo pregunten a los arqueólogos, como que eran unos plátanos plantados en los 60. Y sin embargo, lo que costó quitarlos de allí con las pegas que ponía el ingeniero del ayuntamiento. Vamos, que parecía que eran patrimonio de la humanidad. Pues cuando llegaron los ecologistas al ayuntamiento y se encargaron de los parques y jardines, resulta que no hubo ningún problema. Los árboles cultivados, en no muy buen estado, se quitaron y la plaza se pudo investigar. A mí me pudieron terminar de retratar y, en buena hora, finalmente analizar.
Bueno, camino a las 4 de la tarde, dos cuestiones, señor presidente. ¿Tiene usted ya preparada la maleta, los billetes, reserva en Madrid, próxima semana, Copa del Rey? Vamos a ganar la Copa del Rey. Por cierto, no hay programa. ¿Preparado?
Pues sin duda, preparado o en preparación para poder estar el viernes y el sábado y el domingo en Madrid, porque llegaremos hasta el final.
A que cuando uno está en un acontecimiento así, le entra un subidón de adrenalina de decir, yo estoy aquí con los alaveses, representando a los alaveses en un momento de éxito de los alaveses. Oiga, todo nos... ¿no? Un dulce no nos amarga, ¿no?
Pues sin duda, es yo creo un placer.
¿A que saca pecho usted? ¿A que parece de Bilbao?
Es un placer el acompañar a un equipo alavés, a una organización como esta, en la que además pues tenemos muchos boletos para llegar hasta el final y ganar.
Tenía apuntado, no me ha dado tiempo porque gestiona mal el tiempo, que es usted un gran oficiante de cocina.
Bueno, enredo. Dejémoslo en que enredo. Uno pertenece también a una sociedad gastronómica y a veces hay que oficiar allí, pero bueno, pues es un divertimento y procuro no hacerlo mal del todo.
¿El plato más cuajadito?
Pues no tengo preferencias, a veces hay que trabajar con productos de temporada, ¿no? Y entonces lo que va saliendo, ¿no? Me suele gustar preparar que casi lo hago una vez al año, casi por obligación familiar, un pato a la naranja. Pero lo demás, lo que salga.
Y esta vez no se escapa usted. ¿Existió o no existió San Prudencio?
Este es un debate con charra que tenemos ya desde hace 2 años y he aprovechado para pagar una deuda, que era
sí,
traerle
señor.
Un artículo sobre el San Prudencio histórico, ¿no? Y ahí está la documentación de la existencia de San Prudencio.
Bueno, nos van a pillar a las 4 de la tarde. Ha sido un placer, presidente, estar con usted hablando de temas, creo que de interés, en una persona equilibrada, sensata y, sobre todo, me ha gustado, amante de su tierra.
Pues para mí también ha sido un placer el estar aquí en esta tertulia y haber cambiado estas impresiones.
Muchas gracias. Les decía, el próximo viernes hay baloncesto, todos a empujar al Baskonia y tal Caja Laboral. Volveremos dentro de 15 días con Fernando Martínez de Viñaspre. Muchas gracias. Buenas tardes. Do 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 do